Quiero agradecer esta tarde a la maestra Thalía Icahn. Ella es catedrática investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Ella, pues, ya estuvo aquí en este espacio hace 8 días, nos regaló pues todo este análisis sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Esta semana ha sido la noticia, esta guerra que pues se está registrando entre esos países. Yo le agradezco mucho a la maestra Thalía Icahn que esté con nosotros y que nos regale un comentario de cómo ha visto esta semana que hoy finaliza en torno a este tema tan penoso que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Maestra, gracias por estar con nosotros y la escuchamos, por favor.
Muchísimas gracias por involucrarme en este espacio y muchísimas gracias por cederme la palabra. Pues, antes que nada, cabe destacar que esta semana con la segunda reunión ha habido bastante avance. El primer avance en términos de seguridad humana es el simple hecho de que se va a abrir un corredor humanitario para asegurarnos de que la población civil se vaya evacuándose y que no esté afectándose directamente en la toma de territorio. Sin embargo, eso no quiere decir que la guerra va a acabar, porque el presidente Vladimir Putin dejó muy claro que en el campo la guerra iba a seguir hasta que Putin consiga sus intereses nacionales y en dado caso sería neutralizar el gobierno ucraniano y nada más asegurarse de que no exista la posibilidad de la expansión de la OTAN hacia su territorio. Entonces, el gobierno ruso tiene una política bastante insistente y al mismo tiempo el gobierno de Zelensky está tratando de abrirse hacia la negociación, pero al mismo tiempo está la gran paradoja de que está pidiendo armamento de las potencias europeas, inclusive de Latinoamérica, para la lucha y para que se seguirá la lucha por parte de sus fuerzas armadas.
Maestra, el hecho de que, ayer en la tarde estábamos todos al borde de la información porque Rusia ataca una de las plantas nucleares de Ucrania. ¿Qué lectura le podemos ver a esta decisión, esta orden por parte del presidente ruso Vladimir Putin? Por favor.
Zaporozhye sí es la planta más grande prácticamente de Europa y es una zona bastante estratégico, pero cabe destacar que han habido muchas noticias donde se compara con el caso de Chernóbil. Aquí cabe destacar que según los expertos, analistas de la energía nuclear y según el Organismo Internacional de Energía Atómica, muchos colegas han mencionado que el reactor de Chernóbil no tenía cúpula de contención y este reactor en Zaporozhye sí tenía esto, por lo tanto tenía un diseño más moderno y sí se aseguró de que estaba apagado, es decir, el reactor era capaz de apagarse automáticamente en dado caso. Pues claramente Rusia lo sabía, Rusia lo debería de haber sabido, porque Rusia ahorita tiene como propósito desestabilizar el régimen ucraniano y también dañar a la infraestructura ucraniana para que dejen de resistir.
Así es, ahorita el objetivo que busca Rusia es desestabilizar esta defensa que está organizada en Ucrania y así poder tomar Kiev, porque no ha entrado a Kiev todavía el ejército, maestra.
Exactamente, y pues después de todo eso que pasa, digo, nosotros como internacionalistas siempre estamos a favor del diálogo y la solución pacífica de las controversias, pero ¿cómo va a acabar esa negociación? Yo sí creo que va a haber una gran reconfiguración en el escenario internacional, dado que va a haber mucho imbalance de poder y ahora los papeles de los países involucrados van a cambiar. Porque en dado caso Rusia busca un cambio drástico en el régimen de Zelensky y al parecer con las fuerzas militares que tiene, que es incomparable a los tanques y a las armas ligeras que Ucrania tiene, sí puede lograr ese meta. Aquí la cuestión es cómo Ucrania va a ceder o en qué términos se va a quedar este acuerdo, cómo van a negociar.
Así es. Maestra, en torno a, usted lo acaba de mencionar, el presidente Zelensky ha cambiado totalmente su imagen, Se le ve ya como un hombre, como un mandatario valiente. Totalmente se ha comparado que él era un actor y que ahora es pues totalmente otra persona, a comparación con el presidente Vladimir Putin, en donde el villano de todo esto es él. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina de estas dos imágenes, de estos dos personajes, por favor?
Claro que sí, creo que en dado caso la mercadotecnia también juega un papel bastante importante respecto a generar ciertos discursos, y claramente Zelensky ha tenido una imagen heroico últimamente a través de discursos representativos que apoyan a la resiliencia y resistencia del pueblo ucraniano. Sin embargo, para mí es bastante peligroso, dado que Zelensky está llamando a su población civil, a las fuerzas militares, a que defiendan a sus países, con el fin de crear una leyenda ucraniana. Pero ¿qué va a pasar al final? Todos aquí sabemos que Rusia es una potencia militar incomparable, y es innegable que Rusia inclusive tiene capacidad nuclear y Ucrania no lo tiene. Entonces, independientemente de que se armen y que los países occidentales y otras potencias estén mandando armas, no nos asegura que el pueblo va a sobrevivir. Es que en esta guerra no va a haber un ganador. Aquí lo que estamos tratando de negociar es que la población civil no esté siendo la víctima de ese conflicto 100% político y de intereses estratégicos. Entonces, aquí meter una población vulnerable que no está capacitado para generar armamento de gran alcance es un riesgo desde mi perspectiva, porque a final de cuentas sí se puede crear una leyenda, pero su propia población es el que va a sufrir, y una guerra pues es pérdida para todo el escenario global, no únicamente para Ucrania o para Rusia, sino para todos nosotros. Es un escenario muy penoso en el siglo XXI.
Efectivamente, decía pues uno de las grandes mentes científicas que la Tercera Guerra Mundial pues iba a ser ya con palos, piedras, porque pues las armas nucleares pues iban a materialmente terminar con la humanidad, y eso es lo que pues se está tratando de frenarse, maestra.
Sí, así es. Así y pues si es. Estamos maestra, tratando de frenarlo, sí. O sea, ¿por qué tratar de militarizar a una zona todavía más? Creo que son actos provocativos y no se me hace lo más pragmático en términos de solución pacífica a la controversia mientras que estén dialogando.
Así es, así es. Maestra, con su experiencia, y sabemos que usted dentro de su currículo está precisamente el estudio de conflictos y toda esta situación que se está presentando, ¿qué podemos esperar para la próxima semana en esta guerra, yo le puedo decir, absurda entre Rusia y Ucrania? Por favor, maestra.
Entre las cosas que esperamos para la próxima semana va a ser la siguiente ronda de negociación, lo cual va a ser oficialmente la tercera reunión. Algo bueno que sucedió entre todas las atrocidades esta semana fue de que sí, en la segunda reunión se acordó que se iba a poner otra reunión para seguir negociándose. El simple hecho de que dos gobiernos se estén reconociendo y se estén dialogando en un foro 100% diplomático sobre mesa es un avance en términos diplomáticos. Entonces, esto sí va a ser, y esperamos de que los dos presidentes estén abiertos para poder entender los intereses de las diferentes partes, y en dado caso yo espero que el gobierno de Zelensky también deje de agravar la cuestión, porque inclusive ayer en un discurso suyo él solito dijo de que sí, para él era muy importante la soberanía de Ucrania, pero tampoco quería que su pueblo se muriera. Entonces yo creo que él también está llegando a esa conclusión más pragmática de no agravar tanto lo que está sucediendo, y esperamos que ese conflicto no escale a una dimensión nuclear, lo cual yo lo dudo. Hasta la fecha estamos como en una guerra convencional, una guerra híbrida, y parte de la dimensión nuclear solo se ha quedado como en el discurso amenazante por parte de las potencias.
Así es. Pues maestra, si usted nos permite la próxima semana, el próximo viernes, pues le pediríamos que nos reciba una llamada y que nos haga un análisis de lo que suceda la próxima semana.